Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas. El tema de hoy, que es el tema de la resurrección de Cristo, lo voy a dividir en dos partes. Una parte la vamos a ver hoy y la otra parte la veremos el domingo de resurrección. Parecería inusual empezar una reflexión sobre la resurrección hablando del tema de la fe, pero seguramente si aclaramos el tema de la fe nos va a iluminar mucho sobre la resurrección de Cristo. Son muchos los teólogos que se han propuesto de alguna manera agotar históricamente todos los datos, elementos, todo lo que se poseía para llegar de alguna manera a la conclusión de la resurrección, como si eso fuera de alguna manera lo que nos puede dar a cada uno de nosotros la fe en Él. Y uno se da cuenta que no, que todo eso, todo lo que pueda ser historia de la resurrección, de lo que sucedió entonces y de la evolución que ha tenido esto a través de los apóstoles y de los demás cristianos en la vida de la Iglesia, se pudiera pensar que es suficiente para dar la fe, y la fe en la resurrección. La fe, precisamente, hoy decía Monseñor Ignacio, que es un don. Efectivamente, la fe es un don. ¿Y en qué consiste este don de la fe? Pues es una persuasión, es un don que lleva a la persuasión íntima, que no es algo que se da a la razón humana, no es un grupo de razones por las que yo llego a la conclusión de que Dios existe, o de que Cristo ha resucitado. No es tampoco una cuestión psicológica, es un don que a nivel de espíritu me entrega una persuasión íntima tan profunda que lo que me entrega realmente es: Cristo es tu Dios. Ese Cristo del Evangelio, ese Cristo de la Eucaristía, ese Cristo de la historia, esta vez sí que se podría decir, es tu Dios. Y este don no lo puede entregar el sacerdote, no lo puede entregar el obispo, no lo puede entregar el Papa. Es un don que solo él me lo puede entregar. Es la persuasión íntima de que Él es mi Dios y solo Él es Dios. Por tanto, solo Él me lo puede entregar. Sí, dice San Pablo llega a decir que desde luego si Cristo no estuviera vivo, no estuviera resucitado, vana sería la fe, vana sería la esperanza. Yo digo, bueno, sería vano todo, se vanifica todo, todo pierde dirección, sentido y significado. Vano el amarse, vano el llorar, el sufrir, el luchar, el no dormir por la noche por amor a los hijos, todo se vanifica, porque si Él no ha resucitado, todo termina en el cementerio. No hay esperanza. Pero decidme, ¿qué sentido tendrían las religiones históricas que nacen a la luz de un hecho? Y es que el ser humano tiene la virtud de la religión. Es constitutivamente hijo de Dios y como tal es religioso por constitutividad. Las religiones históricas echan mano de esta constitutividad divina, de esta filiación divina, y aparecen las religiones históricas, pero ahí no ha resucitado nadie. ¿Qué sentido tendría hacerme budista, sintoísta, taoísta, musulmán, judío, si ahí no ha resucitado nadie? Entonces estamos en una verdadera tesis aquí de, es decir, solo el hecho de que Cristo ha resucitado y esté vivo, las religiones históricas que desembocarían necesariamente en esa resurrección, él da razón de ser a las religiones históricas. Sin esa resurrección tampoco las religiones históricas tendrían ninguna dirección, ni sentido, ni significado. Pues serían pues gimnasias éticas o ascéticas, morales, nacidas de una constitutividad que está en el ser humano, pero no tendrían mayor futuro. Si Cristo no ha resucitado, tampoco las religiones históricas tendrían ninguna dirección, ni sentido. Él es la razón de todo eso. Por tanto, el ser humano es la mejor prueba de la existencia de Dios. ¿Dónde voy a buscar? ¿En qué planeta? ¿En qué galaxia? ¿En qué nebulosa? ¿Dónde buscarlo? Es verdad que todo esto es esplendor de Él. Uno mirando el universo, a veces cuando te lo permiten ver incluso en televisión, ¿verdad? Uno dice, qué espectáculo, qué cosa más extraordinaria y más grandiosa, más infinitamente grandiosa. Pero es eso, es reflejo de Él. Me dice que efectivamente eso no puede ser sino hecho por alguien con la misma grandiosidad con la que esa obra que estoy viendo está hecha, ¿no? Pero no es Él, todavía no es Él. Sin embargo, en el ser humano, Dios está constitutivamente presente. El ser humano es hijo de Dios por divina presencia de Dios en él. Mientras que en el universo contemplamos el reflejo de Él, en el ser humano, y por eso digo que se convierte en la mejor prueba de la existencia de Dios, el ser humano es, y Cristo lo denuncia así, incluso una deidad. Él dice, yo he dicho, dioses sois. Y si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho soy hijo de Dios? ¿Por qué os resulta extraño que yo me llame hijo de Dios si vosotros sois dioses? Eso lo dice la Escritura también en el Salmo 82, y la Escritura no puede mentir. En el Génesis encontramos esta afirmación: hagamos al hombre a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Dios crea al ser humano a imagen suya y pone en el ser humano todo aquello que Él es: verdad, bondad, hermosura, todas las virtudes cardinales y morales y toda una herencia de valores: honestidad, sinceridad, transparencia, responsabilidad, en fin, etcétera, etcétera. Son valores que Dios pone en el ser humano. En Él son todos divinos, son absolutos, en nosotros son finitos porque somos entes finitos. Luego ya aquí hay algo de resurrección. Aquí ya uno empieza a ver que el ser humano, su espíritu viene del cielo y que esa herencia de Dios viene del cielo. El ser humano tiene ya una cierta eternidad consigo. Su carne y su sangre y su psicología terminan en el cementerio, pero su espíritu no. Su espíritu, inhabitado por la divina presencia de Él, divina presencia de Dios en Él, pues es eterno porque Dios es eterno. Luego hay una eternidad ya constitutiva en el ser humano. En San Mateo encontramos esta afirmación de Cristo: cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué es ese lugar, ese aposento del que habla Cristo dentro de cada uno de nosotros y que para encontrarnos con nuestro Padre exige el silencio y cerrar la puerta y las ventanas al mundo? Es nuestra filiación divina. Y Él dice que es lugar donde solo mi Padre y yo pueden entrar. Ahí nadie puede entrar. Nadie. Es lugar de mi filiación divina. Lo mismo que en el orden biológico tengo la filiación de mi padre y de mi madre, 50% de los genes de cada uno, en el orden de mi ser o de mi espíritu tengo una filiación. Tengo un gen que es el de mi Padre Celestial. En la Transfiguración leemos en San Mateo: Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Aquí hay tres hechos. Uno, Cristo que se transfigura y muestra su gloria a los apóstoles para decirles también vosotros tenéis esta gloria. Y la tendréis, definitivamente. Pero al mismo tiempo hay que decir que Moisés había muerto 1273 años antes de Cristo y Elías 852. Está claro, como refiere Cristo en otro apartado del Evangelio, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es Dios de vivos, no un Dios de muertos. Dice Fernando Riello en Diálogo a tres voces, una de sus obras, en la página 28, textualmente dice: he tenido siempre la viva impresión espiritual de ese beso del Padre desde el momento mismo de ser concebido en el seno de mi madre. Este hecho me ha dado una conciencia filial que ha regido mi vida entera. Luego hay ya en la filiación divina, en esa constitutividad que pertenece como filiación divina a todo ser humano, a todos los seres humanos, hay una eternidad. Se podría decir, el ser humano viene del cielo, su espíritu viene del cielo, la presencia de Dios en él durante toda su vida es celestial, es eterna, y por tanto el ser humano se va al cielo. Del cielo ha venido y al cielo se va. A nivel constitutivo. Vamos a ver, no nos vamos a alargar mucho ya, vamos a entrar en uno de los argumentos de la... yo diría que podrían darnos la idea o la explicación. Una vez tenemos este don de la fe, ¿verdad?, del que hemos hablado, y es que esta persuasión íntima, profunda a nivel de espíritu, de que Él es mi Dios, ahora hay algo, hay elementos que me lo van certificando, me lo van, a través de la acción del Espíritu Santo en mi espíritu, me van certificando esta resurrección. Y entre ellos hay un hecho sencillo, y es pues que Cristo nos pide, nos pedía en esta, en este podcast anterior, que en el que hablé de la cruz de Cristo como modelo de la cruz del hombre, que efectivamente en la medida que, interpretando bien nuestra cruz, centrándola bien en nuestra abnegación, en nuestra negación moral, en el olvido de nosotros mismos, en la humildad, en la sencillez, bien, que esta cruz, en la medida que la vamos viviendo, va viendo una serie de muertes morales, y a cada muerte moral le va correspondiendo una pequeña resurrección también. Y hay una serie de, un grupo, un conjunto de resurrecciones pequeñas que a través de la vida nos van dando como la experiencia de la resurrección final de cada uno de nosotros. Pero está su palabra. ¿Qué dice él de su palabra? Esa palabra con la que Cristo curaba, sanaba, resucitaba. Esa palabra que ponía consuelo, ordenaba, reordenaba sentimientos, pasiones. Es lo mismo, está haciendo lo mismo esa palabra ayer que hoy. Esa palabra de Cristo, él dice así: yo les aseguro que el que acepta mi palabra y cree en el que me ha enviado, fijaos que de nuevo aparece el tema de la fe junto a la palabra, tiene vida eterna. No será condenado, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. En cada palabra Cristo, como hemos dicho muchas veces, nos revela la intimidad de las personas divinas. Si nos referimos a las palabras de Cristo a Marta, un momento antes de la resurrección de su hermano Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, el que vive y cree en mí, aunque muera, vivirá. Y dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Uno se da cuenta de la fuerza inmensa de esta palabra de Dios. Es el Evangelio de San Juan llega a decir que es la palabra con la cual ha sido hecho todo lo que existe, y nada ha sido hecho sin ella. Por tanto, es una palabra que conoce la estructura fisiológica, psicológica, espiritual del ser humano y la conoce centímetro a centímetro, milímetro a milímetro. Cristo podía resucitar porque conocía maravillosamente, Él era el creador de esta naturaleza nuestra a través de esa palabra. Y esa misma palabra era con la que curaba, hacía que los cojos caminaran, los ciegos vieran, los muertos resucitaran. Incluso es la misma palabra con la que se resucita a sí mismo. Dice Él, tengo poder para entregar la vida y poder para recibirla. Y ahí está la grandiosidad. Él entregó su vida, no se la quitó nadie. Nadie me quita la vida, dice Él, yo la entrego. Y la entregó, y así lo dice en la Eucaristía. Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Y esta palabra entregado no es que me mataron, me acuchillaron, me... No, yo he entregado mi vida. Ya no importa el modo como esto haya sido. Parece como si le quisiera quitar importancia a ese hecho. Pero os la he entregado y ahora la recojo. Esta misma palabra de Cristo es con la que Cristo se resucita a sí mismo. Y resucitar a otro, no cabe duda que es importantísimo. Pero resucitarse a sí mismo significaba realmente tener poder sobre la vida y la muerte. Termino diciendo, y dejamos el texto, lo que queda del texto de este tema para el próximo día, dice Cristo, la palabra que os he entregado no es mía, es de mi Padre. Mis palabras son espíritu y son vida. Vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Están llenas de vida. Y por ser mías, vida eterna, vida para siempre. San Juan inicia así el Evangelio. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1. Una feliz Semana Santa en lo que queda y un feliz Domingo de Resurrección. Nos volvemos a oír, si Dios quiere, el Domingo de Resurrección por la tarde. Muchas gracias por vuestra infinita paciencia.